Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los martes y jueves hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Ya estamos con Pancho Aravena al teléfono. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Al teléfono, digamos, una conexión más pro que tenemos nosotros, ¿no?
Sí, ¿encuentras tú?
¿Sí?
¿Sí? ¿Estás ahí? Bueno, pero vamos al contenido, no nos quedemos en el la parte técnica de nuestra comunicación.
Es que tenemos que hablar de futuro, Polo.
¿Ya?
Porque vamos a hablar del Data Observatory. Lo primero que le voy a preguntar a nuestro entrevistado si estoy diciéndolo bien o debería decir Data Observatory. Pero lo interesante es la institución, es una colaboración público-privada con la academia sin fin de lucro que involucra instituciones de gobierno como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Economía, pero también empresas como Amazon, por ejemplo, o la Universidad Adolfo Ibáñez a través de su Facultad de Ingeniería y Ciencias. Y esta institución es una fundación que es única en su tipo en nuestro país. Ha abierto una convocatoria para nuevos socios, para personas, para integrantes de cualquiera de estos sectores, público, privado, académico, que contribuyan ya sea con capital de trabajo, ya sea con proyectos, con disponibilización y procesamiento de datos, etcétera, para hacer más contundente el servicio al que está dedicada esta fundación. Vamos a conversar con Carlos Jerez, él es director ejecutivo de Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Carlos Jerez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están, Polo, Francisco?
¿Qué tal? Bienvenido.
Primero, tenemos que decir Data Observatory o Data Observatory.
Bueno, estamos en Chile, podemos decir Data Observatory o Data Observatory, observatorio de datos, es más enredado todavía, pero por ahora lo más fácil es decirle el DO, o en inglés
el DO,
porque la idea es hacer cosas.
Ah, bueno, un juego de palabras. Carlos, y antes de entrar al tema de la convocatoria, si nos puedes contar un poco cómo nace esta fundación y este modelo tan particular, por lo menos en nuestro país, de combinar tantos actores de ámbitos distintos.
Bueno, este proyecto nace de muchos años de discusión, distintos gobiernos, Bachelet 2, Piñera 2, hasta buscando principalmente el cómo podemos de alguna forma utilizar nuestras ventajas a nivel mundial como punto de referencia en lo que es la astronomía para poder generar otras cosas en la economía. Y resulta que la astronomía hoy fundamentalmente se basa en el procesamiento de datos. Entonces de ahí la conexión entre Chile, capital de la astronomía, generador de datos, el dato es hoy el futuro de la economía y del desarrollo y de la investigación también, y de los modelos de emprendimiento. Entonces es ahí donde aparece la idea del Data Observatory. Pero para hacerlo bien era necesario que participaran al menos tres elementos de nuestro país: uno, la academia; otra, la industria; y otro, el Estado. Y ahora queremos incorporar nuevos sectores para poder darle un mayor alcance, impacto a esta fundación.
Ahora, esto tiene que ver porque finalmente cuando se incorpora una serie de actores, lo que se crea es de alguna manera un proyecto, o se puede desarrollar un proyecto, pero también se genera se comienza a generar un ecosistema, algo que es mucho más global, más general, ¿no es cierto? ¿Cuál es en ese sentido la ambición que tiene esta iniciativa, esta fundación?
Bueno, la fundación, si ustedes ven, desde el año pasado aparece incluso como parte de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Para el Ministerio de Economía, a su vez, es un driver, un mecanismo para poder trasladar todas estas todos estos descubrimientos en algoritmos, en el procesamiento de datos, a nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de emprendimiento, nuevos modelos de innovación, a su vez, desde el punto de vista de gobierno, nuevos modelos de gestión pública. Un ejemplo concreto, por ejemplo, fue el año pasado, cuando salta la pandemia y de alguna manera se necesitan datos para empezar a tomar decisiones. No voy a entrar en los debates que esto generó, la misma mesa de datos y los cuestionamientos que uno podría hacer, pero quien finalmente tuvo la se lanzó al agua, por así decirlo, para agarrar los datos que el Ministerio de Salud tenía y poder compartirlo con grupos de investigación a través del Ministerio de Ciencia, fue el Data Observatory. Este fue básicamente un proyecto que ni siquiera teníamos en vista y donde nosotros dijimos, bueno, aquí hay una urgencia a nivel nacional, tenemos que apoyar con la capacidad de procesamiento, con nuestra capacidad de ingeniería, para poder consolidar todos estos datos para que otros pudiesen hacer los análisis, los estudios y la toma de decisión respecto a políticas públicas, incluso a nivel de privados, etcétera. Y eso hoy es un proyecto que el Ministerio de Ciencia ya maneja, pero hace un año atrás los datos que veíamos venían disponibilizados de forma abierta a través de la Fundación. Y en esa lógica donde nosotros queremos contribuir, en generar plataformas para dar datos abiertos que permitan a los distintos actores de la sociedad tomar mejores decisiones, pero con una equidad y una democratización que garantiza esta plataforma que estamos construyendo. Otro ejemplo más, por ejemplo, con la Fuerza Aérea, hace un tiempo atrás hicimos una hackathon para utilizar datos satelitales y fotos aerofotogramétricas para poder decir cómo podemos tratar de mitigar los incendios en la región de Valparaíso, cómo podemos preservar mejor nuestros humedales o cómo podemos evitar daños causados por los deshielos en los glaciares de la región central. Lo que se hizo fue disponibilizar datos y se hizo una convocatoria abierta donde llegaron desde alumnos de colegio hasta investigadores de muchos años de experiencia, sector público, sector privado, y hoy están apareciendo algunas startups que están proponiendo ideas a partir de estos datos para poder enfrentar estos desafíos. Así que lo que de alguna manera lo que nos motiva, lo que nos entusiasma de este proyecto es la capacidad de generar plataformas para la creatividad y la innovación a problemas que son cada vez más complejos.
Y este llamado, Carlos, a estos nuevos socios estratégicos, ¿a quiénes específicamente está dirigido? ¿Qué esperan conseguir con todo esto? No sé si tienes ejemplos que puedan ayudarnos a entender mejor la naturaleza de la convocatoria.
Absolutamente. Hay la fundación actualmente, como tú bien decías, está la Universidad Adolfo Ibáñez, está Amazon Web Services, está el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía. Lo que quisiéramos ahora es aumentar la cantidad de instituciones académicas, de centros de investigación, centros de innovación, nacionales e internacionales que de alguna forma contribuyen con conocimiento en el manejo de datos, con bases de datos también incluso, que puedan fortalecer las que actualmente hay, también que le saquen provecho a esos datos para aplicaciones que hoy no ni siquiera tenemos idea cómo enfrentar o que hoy las maneras tradicionales de enfrentarlas no son las más adecuadas. Estamos trabajando con, por ejemplo, con la Superintendencia de Medio Ambiente, o estamos trabajando, por ejemplo, con INRIA Chile, tiene un lanzado a través de INRIA Francia, un programa de utilizar inteligencia artificial para preservar los océanos, para mejor gestionarlos, y nosotros somos hoy el primer proveedor de datos marítimos de Latinoamérica para esta gran hackathon que está haciendo a nivel mundial. Entonces, están los agentes de investigación, los agentes de innovación, pero también queremos que empresas, a lo mejor colegios, a lo mejor sociedad civil, fundaciones sin fines de lucro, se unan a esto, aprovechen las capacidades que esta plataforma genera, se genera know-how, y de alguna forma también democraticemos el acceso a datos, y también mayor generemos, o de mayor impacto todavía, es el generar una educación en torno a datos que es tan necesaria en un mundo que es tan digitalizado.
Estamos conversando con Carlos Jerez, que es director ejecutivo de Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. A propósito del tema del COVID, estaba pensando en grandes recopiladores y divulgadores de datos, que justamente tienen su origen en universidades, en la Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, que entrega muchísima información acerca del COVID, y también la Universidad de Oxford, con Our World in Data, que es este sitio que está disponible para todo el mundo, y la verdad que él tiene un tipo de información increíble. ¿En qué áreas existe para nuestro país mejores oportunidades? ¿Dónde tendríamos más posibilidades de desarrollar, no sé si sitios o iniciativas de ese tipo, como las que estoy mencionando, o de otro tipo, y dónde deberá ponerse por lo mismo el foco?
Bueno, ahí por un poco la respuesta es: aprovechemos Chile, la diversidad que este país tiene desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de los desastres naturales, que para bien o para mal nos hacen particularmente atractivos, entre comillas, para hacer investigaciones. Son datos e informaciones que nosotros podríamos disponibilizar. También, como les decía inicialmente, la astronomía es el generador de datos número uno. Estamos hablando de que los próximos telescopios están hablando del orden de terabytes, 30 terabytes de observación por noche. Actualmente tenemos un proyecto muy lindo con el Instituto Milenio de Astronomía y el Centro de Modelamiento Matemático, se llama LERCE, con el cual los nuevos telescopios que van a generar esta brutalidad de información por noche tienen que emitir cerca de 10 millones de alarmas a distintos telescopios, tanto en tierra como fuera de la tierra, para observar fenómenos astronómicos. Ahora, uno dirá, bueno, ¿qué impacto tiene eso en la economía? Resulta que esos mismos algoritmos sirven para predecir fraude financiero, sirven para hacer una gestión inteligente en nuestros territorios, sirven para determinar futuros impactos ambientales, y combinar esa data con data de monitoreo de estaciones meteorológicas, de calidad del aire, etcétera, nos permite hacer una gestión de las ciudades inteligente, que es algo que mucho se ha dicho, pero que a veces se olvida que hay una infraestructura que tiene que habilitar el poder hacer eso. Y es ahí donde nosotros queremos introducirnos también, a través de esta convocatoria. Lo que queremos es decir: no importa que usted sea muy grande o muy chico, que tenga big data o small data, usted puede participar de esto y proponer desafíos hacia la sociedad y hacia la forma con la que tradicionalmente hemos resuelto problemas. Vemos un mundo cambiante, vemos un cambio climático que nos afecta de manera evidente, y las soluciones no van a pasar por lo que tradicionalmente hemos hecho, sino por tener infraestructuras de este estilo, donde se pueden probar distintos escenarios, donde se pueden cuantificar los impactos y las medidas que podrían conllevar a una mejor sociedad, a una mejor solución. Y en eso los socios o los aportantes se categorizan para este nuevo llamado en aportantes estratégicos, que tienen para efectos prácticos las mismas los mismos derechos y deberes que los socios fundadores, y luego están los que se llaman aportantes simples, que son aquellos quienes tienen capacidades que pueden ser de ingeniería, de data, de difusión, de comunicación en torno a las temáticas que convocan al Data Observatory, que tengan un impacto positivo y que contribuyan a la misión misma de la fundación.
Carlos, tú bien decías que hay un espíritu muy democrático, ¿cierto?, de disponibilizar esta cantidad de datos y este conocimiento a la comunidad. ¿Dónde ves tú que están las principales brechas en ese sentido a la hora de abordar los desafíos de lo que se ha llamado esta nueva revolución industrial, ¿no?
Bueno, hay de distintos índoles. Uno, por el lado de infraestructura. El Data Observatory lo que trata de cubrir justamente es que hoy hay grandes generadores de datos. Un buen ejemplo, por ejemplo, son los datos satelitales. Tenemos un montón de satélites dando vuelta. Hace poco anunciaron cómo Elon Musk estaba lanzando su Starlink. Uh-huh. Ya se está ofreciendo, y Chile era uno de los primeros países en tener acceso a ese servicio. Pero resulta que todas esas imágenes y toda esa información satelital es muy difícil de consolidar. De hecho, uno de los proyectos de la Data Observatory, en conjunto con CSIRO y con el apoyo de la NASA, derechamente, tiene que ver con el interoperabilizar la data para poder tener todas esas distintas fuentes que están fragmentadas en una en un espacio de comunicación fluido con protocolos de seguridad adecuados. Y el poder disponibilizar estos datos hoy, de manera tradicional, implicaría que alguien tiene que instalar un data center en su casa o en su oficina, pasar 9 meses tratando de alinear imágenes satelitales, corregirlas, y imagínense esto cuando yo quiero analizar décadas de información. Es muy costoso. Claro. ¿Qué es lo que hace el Data Observatory? Dice, miren, olvídense de esa parte, nosotros probemos, hacemos todo ese trabajo y se disponibiliza, y esto en conjunto con CSIRO, Chile, hemos lanzado este proyecto para que a partir de esa información, desde mi computador, desde mi laptop, desde mi celular, yo puedo tener acceso a información satelital. Entonces hay brechas desde el punto de vista tecnológico que la Fundación cubre, pero también hay brechas en cuanto a la el desarrollo de algoritmos que no necesariamente una pyme o una empresa tradicional va a poder desarrollar de manera práctica, y la idea es que viniendo a asociarse a este ecosistema pueda tener acceso a ese know-how que bastaría conversar con el astrónomo que está midiendo algunas variaciones en el brillo de una estrella para poder decir, este mismo algoritmo te sirve para identificar comportamientos anómalos en la conducta de una cuenta bancaria, y decir, oye, aquí puede haber un hacker o alguien por estilo. Uh-huh. Esa es, entonces, está la parte de algoritmo. Después está la parte de educación. No todos están necesariamente llamados a tener que obtener un doctorado en ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos es algo que se puede masificar, es algo que podemos de alguna forma incorporar elementos en la educación, tanto desde pregrado, posgrado, pero incluso también a nivel de colegios. Y es también ahí parte de la misión del Data Observatory, ayudar a cerrar esos gaps en lo que es la educación de datos y educación digital, y entender las consecuencias y las implicancias que tiene la utilización de algoritmos de inteligencia artificial en estas cosas. Y por último, al final del día, entender que vivimos en esta sociedad digital, análoga, híbrida, donde la pandemia más nos ha forzado a acelerar años de transformación digital, y donde claramente las empresas que se han subido al carro, las organizaciones, los colegios, etcétera, que de alguna forma se han subido a la utilización de datos, están cambiando su forma de pensar su operación misma, y esa conciencia y esa utilización a nivel sociedad es algo que también nos estimula un montón, y es parte de la misión también de la Fundación.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Carlos Jerez, director ejecutivo de Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Carlos, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Pancho, hasta